Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Qué tremendo tiempo de adoración, señores. Wow. Gloria al Señor y gracias a Él por los músicos y los talentos y dones que ha dado en esta iglesia. La verdad que yo cerré mis ojos en un momento ahí y me vi como Isaías delante del trono de Dios. Estuve a punto de gritar, ¡ay de mí! Wow. Tremendo como nos elevaron a contemplar ese Dios tan grandioso que tenemos. ¡Qué bendición de Dios! Vamos a seguir alabando a nuestro Dios ahora por medio de la meditación de su palabra. Antes quisiera saber si tenemos personas que nos visitan en esta mañana. Déjeme ver su mano allí donde está, si alguien nos visita. Ya tenemos varios invitados y por aquí tenemos, muy bien, tenemos varios aquí también. De este lado tenemos algunos. Bien, iglesia, ¿cómo le decimos a ellos? Un, dos, tres, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos hoy a adorar a nuestro Dios. Vamos a abrir inmediatamente la palabra de Dios, vamos a continuar con nuestro estudio que estamos haciendo de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a leer hoy en Gálatas capítulo 5 a partir del versículo 16. Yo le dije la semana pasada que este es de la última sección, o sea, de capítulos 5 y 6, tal vez el mensaje más importante. Ya después de esto es bajar la colina, lo que nos queda para terminar la epístola a los Gálatas. Pero quiero ponerme adelante, mis hermanos, no vaya a ser que usted se asuste. Casi la mitad de lo que yo voy a decir es preparación para llegar al pasaje. O sea, que si usted ve que yo tengo un tiempecito hablando y después le digo, vayamos ahora a Gálatas, no se asuste, y diga, ay, mi madre, ahora es que este hombre va a empezar. Porque me ha pasado con predicadores que hablan y hablan, y después que él va a agarrar el texto, y yo digo, ¿hasta dónde llegará esto hoy? No que no nos gocemos la palabra, amén, nos gozamos la palabra, pero a veces uno se preocupa, bueno, esto es como para una hoy. No, no, casi la mitad de lo que voy a decir es preparación para llegar aquí, ¿ok? Así que no se asuste. Vamos a leer en Gálatas, vamos a leer desde el versículo 16, vamos a leer hasta el 24, aunque yo me voy a centrar específicamente en esta mañana en versículos 16, 17 y 18 solamente. Leemos la palabra de Dios. Gálatas capítulo número 5, versículo 16, dice la Escritura, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a orar. Padre, Señor, al contemplar tu gloria y majestad, nos preguntamos con el salmista, ¿qué es el hombre, Señor, para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que los visites. Señor, estamos conscientes que tú eres demasiado grande y nos asombra, nos maravilla que un Dios tan grande, tan sublime, tan excelso haya mirado criaturas tan pequeñas. Pero sabemos, Señor, que eso es parte de lo que te hace ese Dios glorioso. Ese Dios lleno de amor, que aún siendo nosotros pecadores, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, para que pudiéramos por medio de Él llegar a ti, hallar en ti nuestra felicidad y deleite eterno. Padre, y esa es nuestra esperanza al acercarnos a la palabra, que tú que no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por nosotros, ¿cómo no nos darás también todas las cosas? ¿Cómo no has de concedernos ahora el deleitarnos en tu palabra, el ser instruidos por ella? Ese es nuestro ruego, Señor. Alimenta nuestra alma en esta mañana y que todos salgamos bendecidos y edificados de haber escuchado tu palabra. Y si hay alguien aquí sin Cristo, oh Señor, que hoy pueda ser el día de salvación. favores que te rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como hemos estado viendo hasta aquí, amados, el tema central de los capítulos 5 y 6 de la Epístola a los Gálatas es la libertad cristiana. Ese es el asunto central que resume todo lo que la Biblia nos presenta en capítulos 5 y 6 de Gálatas, la libertad cristiana. Y vimos en los primeros versículos que esa libertad cristiana a la que Pablo se refiere es esencialmente libertad de la ley de Moisés. Cristo nos libró de las demandas de la ley, de la condenación de la ley, de la maldición de la ley. Y vimos que eso en términos prácticos se traduce en seguridad de salvación, esa es la idea. Si usted mira el versículo 5, en la palabra de Dios, allí en Gálatas capítulo 5, Pablo nos afirma esto cuando nos dice que nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de justicia. En otras palabras, ¿qué es la libertad cristiana? ¿Qué significa ser libre en Cristo? O que nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia. O en palabras más llanas y simples, que nosotros tenemos una justicia garantizada y asegurada por el Espíritu Santo por medio de la fe, y esa justicia es la justicia de Cristo. O poniéndolo todavía en términos más llanos y prácticos, lo que significa la libertad cristiana es que no son mis obras lo que determina mi salvación. Que no es lo que yo estoy haciendo lo que determina si yo tengo o que determina si yo voy a obtener la vida eterna, sino que es Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario la que me asegura esa salvación, y yo obtengo esa justicia por medio de la fe y a través del Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia nos ha enseñado hasta aquí. No son nuestras obras. No depende de nosotros, sino de la obra de Cristo, el que nosotros podamos ser salvos. Sin embargo, la semana pasada nosotros vimos que la Biblia pone el balance a todo esto. Si bien es cierto que no somos salvos por nuestras obras, que lo que determina nuestra salvación no es la manera como estamos viviendo, sin embargo, sí hay una manera, un estilo de vida que se espera del cristiano y que lo identifica como cristiano. Y eso es sumamente importante que lo entendamos. Y mi hermano, yo quiero enfatizar eso una vez más. No sea que haya aquí entre nosotros o personas que nos ven por los medios electrónicos que se esté engañando a sí mismo, pensando que es cristiano porque un día tomó una decisión, entre comillas, por Cristo, o porque repitió una oración y asume, ya yo soy cristiano. La palabra de Dios nos deja ver claramente que si bien es cierto que el cristiano no se salva por sus obras, hay una manera de vivir que te deja ver, que identifica que tú eres cristiano. Y si tú no estás viviendo de esa manera, si tu vida no se amolda a eso que Dios ha establecido, entonces, lo más seguro, tú no eres cristiano. O sea, si tú no pareces cristiano en tu manera de vivir, eso tiene una explicación sencilla. ¿Cuál es? Que tú no eres cristiano, tan sencillo como eso. Y eso es lo que Pablo nos quiere dejar claro en esta última parte de la epístola. Él quiere enfatizar el hecho de que libertad cristiana no significa libertad para vivir como yo quiera. Hay una libertad, o es una libertad, para vivir dentro de ciertos parámetros a los cuales el mismo Espíritu nos va a guiar. Y vuelvo y le digo, mi hermano, esto es sumamente importante. Busque un texto conmigo, busque un pasaje en su Biblia. Vamos a desviarnos un poquito, porque yo creo que usted entienda eso. Hay una forma de vida que, si bien es cierto, no me gana la salvación, identifica que yo soy salvo. El verdadero creyente no es salvo por sus obras, pero la manera como vemos que es salvo es por las obras, es por la manera como está viviendo. Y mire, mire este texto, a ver si usted lo ve aquí conmigo. Tito capítulo número 2, mire versículos 11 y 2. En Tito capítulo número 2, si quiere lo busca en su Biblia, si no lo mira aquí, si el hermano lo pone en la pantalla, pero acompáñeme ahí, mire lo que dice la Biblia. En ese pasaje nosotros vemos dos cosas que la gracia de Dios hace en la vida de una persona cuando es derramada en la vida de una persona. Tito capítulo número 2, versículo 11 y 2. Escuche lo que dice allí. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y ahí es donde decimos, amén, ¿verdad? Somos salvos, ¿cómo? Por gracia. No es por nuestras obras, es la gracia de Dios. Ahora siga leyendo. ¿Qué más hace la gracia de Dios cuando es derramada para salvación en la vida de una persona? Dice allí, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que está diciendo? La gracia de Dios, cuando es derramada para salvación en la vida de una persona, esa misma gracia va a operar en la vida de esa persona para llevarlo ¿a qué?
a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos y vivir sobre justo y piadosamente, en otras palabras, a una vida de santidad. Ahora yo le pregunto, ¿cuál de esas dos que están allí es visible o puede identificarse o palparse en la vida de una gente? ¿Usted, hay alguna manera de ver que usted ha sido librado de la condenación eterna, que usted ha sido librado del infierno eterno? ¿Quién me puede enseñar algo a mí ahora que asegure que usted va al cielo y no al infierno? Usted tiene un ticket de entrada, déjeme verlo, porque si se lo dieron a mí no me lo han dado, yo tengo problemas. Tiene que decirme dónde es que uno lo recoge. Usted no tiene un ticket que dice, el portador de este ticket o hasta con su nombre tiene entrada segura al cielo. Usted no la tiene. Ahora, ¿hay manera de medir la segunda parte de esto? ¿Hay manera de verla? ¿La segunda parte? ¿Renunciar a la impiedad y los deseos mundanos? Entonces, al final del día, ¿cuál es la manera de yo saber que el infierno se ha cerrado para mí, se han abierto la puerta del cielo? O que yo estoy renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, viviendo en este siglo sobre justo y piadosamente. Si yo no tengo lo segundo, ¿qué yo tengo que asumir? No es una pregunta de química nuclear. Si no tengo lo segundo, ¿qué tengo que asumir? Que no tengo lo primero tampoco, que no tengo la salvación de mi alma. ¿Usted está entendiendo? Y la Biblia es clara en eso, y es por eso, y sobre esa base, que Pablo, vimos la semana pasada, deja claro, sí somos libres en Cristo. Sí, no son nuestras obras que determinan nuestra salvación. Sin embargo, hay límites de esa libertad. Hay una manera de vivir, hay una moralidad que se espera del cristiano, que a pesar de que no le gana la salvación, identifica que posee la salvación. Y nosotros vimos tres principios en esos versículos 13 al 15 la semana pasada, que limitan, si queremos ponerlo así, la libertad cristiana. Vimos que libertad cristiana no es libertad para vivir en el pecado. Pablo dice que no usemos nuestra libertad como una ocasión para la carne. No es una excusa, mis obras no me definen, voy a vivir en el pecado. Bueno, entonces tú estás probando que no tienes la libertad, que no eres salvo en Cristo. Pero también vimos que no es libertad para hacer tropezar a otros. Yo no puedo vivir como yo quiera sin considerar cómo mis acciones van a repercutir sobre aquellos que me rodean. De hecho, de eso era la lectura de esta mañana. Él le decía, si a tu hermano le dé tropiezo que tú comas esto, no te lo comas por amor a él. Eso es lo que Pablo decía, rendir mi libertad para no ser de tropiezo a otro. Sí, yo tengo libertad para comerlo, pero no, si le voy a hacer tropezar a otro, automáticamente se convierte en pecado en mi vida. Y finalmente, vimos la semana pasada que no es libertad del principio del amor. Es decir, la vida cristiana es una vida de amor. Y eso hablamos, no es solamente tiene que ver con las cosas que yo dejo de hacer, sino que ahí está el aspecto positivo de la vida cristiana. La vida cristiana no es solo dejar de hacer cosas, es activamente involucrarnos en aquello que es bueno y agrada a Dios, en la vida de amor, en buscar el bien y la felicidad de otros. Y como cristianos estamos llamados a una vida de amor a Dios y amor a los demás, de sacrificialmente nosotros buscar el bien y la felicidad de aquellos que nos rodean. Y después de ver eso, todo eso resumiendo lo que vimos la semana pasada, nosotros terminamos con una pregunta. Una pregunta importante, y es cómo podemos nosotros vivir en esta vida tan demandante que Dios nos manda. ¿Cómo podemos nosotros vivir a la altura de este llamamiento cristiano? Usted está viendo la altura de la moralidad cristiana, lo que se espera de un individuo que dice que es cristiano. La pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, la respuesta a esa pregunta para un legalista, para la mente legalista, es sencilla. ¿Usted sabe cómo se responde esa pregunta? Reglas. Necesitamos reglas. Reglas y reglas y reglas. Reglas que nos digan exactamente lo que tenemos que hacer y reglas que nos digan exactamente lo que no tenemos que hacer. Esas son las famosas listas que le dan en muchas iglesias a la gente cuando se convierte. Se convierte la gente y de una vez le dicen, mira, tú no puedes hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, y tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto. Esa es la manera legalista de buscar la santificación o de amoldarnos a la vida que Dios manda. Ahora, el problema de ese enfoque legalista a la santificación es doble, tiene dos problemas. Para empezar, este enfoque legalista de la santificación convierte la vida cristiana en una carga pesada, difícil de llevar. Eso es lo que al final nos abruma, tantas reglas, tantas limitaciones que nos ponen. Y le pongo un ejemplo, eso pasaba en los tiempos del Señor con un grupo religioso que había, que eran los fariseos. ¿Usted no se acuerda que una de las cosas que el Señor acusó a los fariseos era de que ellos ponían pesadas cargas sobre la gente? ¿Cuál usted cree que eran las cargas que ellos ponían? Eran mandamientos, eran reglas que ellos añadían, mandamiento sobre mandamiento sobre mandamiento. ¿Y con qué propósito ellos lo hacían? ¿Usted sabe cuál era el propósito? Era llevar a la gente a vivir en santidad. Yo no sé si usted conoce la historia judía, Pero el movimiento fariseo comenzó con muy buena intención. A eso que usted ve que el Señor acaba y que le dice muchísimas cosas terribles, comenzó con muy buena intención. El movimiento fariseo comienza en el periodo intertestamentario, específicamente en el tiempo de los Macabeos, y fueron personas que, cansadas de toda la disciplina de Dios, ellos decidieron que ellos iban a llevar al pueblo a vivir en obediencia. Esta era gente que dijeron: señores, no hemos pasado la vida recibiendo fundazo y fundazo y fundazo y fundazo por vivir en desobediencia a Dios. Tenemos que aprender en algún momento. Así que vamos a hacer que la gente vive en obediencia a Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ponerle reglas. Vamos a hacer reglas que mantengan a la gente dentro de los límites, dentro de los mandamientos que Dios ha dado. En otra palabra, vamos a hacer reglas para mantener a la gente dentro de las reglas. Vamos a hacer verjas para que la gente no se salga, ¿de qué? De la verja que ya está, ¿usted entendió? Esa era la mentalidad. Y ellos empezaron a añadir tomos y tomos, mire, grandes libros de leyes y mandamientos que le imponían al pueblo y le decían: tú tienes que guardar esto y hacer eso para que tú puedas guardar la ley de Dios. Y algunos mandamientos rayaban hasta en los ridículos. Le voy a poner un ejemplo. La ley decía que, o dice, que el judío tenía que guardar, que estaba bajo la ley, el sábado, ¿verdad? Y él no podía hacer ningún tipo de trabajo en sábado, ¿verdad? Ellos decían, oiga, ¿dónde llegó esto? Bueno, mira, una regla que ellos impusieron era: el hombre no puede llevar una aguja en el bolsillo el sábado. Y te diré, ¿qué tiene eso que ver? Oiga, bueno, esa aguja está en el bolsillo, puede ser que sin ellos darse cuenta, moviéndose, la aguja atraviesa el bolsillo. ¿Qué es eso? Cosió el hermano en el día de reposo. ¿Qué levantó el día de reposo? Así que impusieron una regla: no se puede llevar una aguja el día de reposo. Y si tú metiste una aguja en el día de reposo aquí, tú pecaste contra Dios. Oiga. Y así ellos pusieron reglas y reglas y reglas y abrumaban a la gente. Reglas, como le dije, para que la gente no se saliera de las reglas que ya estaba, que Dios había dado. Ahora yo le pregunto. Y mire, yo puede que pise algunos deditos aquí. Yo no quiero ofender a nadie, pero Señor, yo estoy cansado de ver el fariseísmo que hay en la iglesia de hoy. Eso no es lo mismo que pasa en muchas iglesias hoy, donde le ponen regla a la gente para que cumpla las reglas que ya Dios ha dado. Le pongo un ejemplo. La Biblia dice que el cristiano tiene que huir de la inmoralidad, apartarse de todo lo que es inmoral. Bueno, en muchas iglesias lo piensan de esta manera. Mira, la mayoría de las películas de Hollywood están llenas de inmoralidad. Y es verdad, la mayoría, no todas, están llenas de inmoralidad. Entonces, para hacer que la gente no se acerque a la inmoralidad de la película, vamos a poner una regla. ¿Cuál es la regla? Los cristianos no van al cine. Y te dicen que si tú fuiste al cine, pecador, impío. ¿Pero dónde dice en la Biblia que tú no puedes ir al cine? Dice que no huya de la inmoralidad. Ah, no, pero yo tengo que ponerle una regla para que él viva en esa regla. ¿A dónde vamos a llegar con esto? ¿Usted entiende? Esa es la mentalidad legalista. Le pongo otro ejemplo. La Biblia dice que la mujer debe vestir con pudor y modestia. Entonces ellos dicen lo siguiente, analizan lo siguiente. Bueno, y déjenme decirle, tienen cierta razón este análisis. La mayoría de las mujeres no sabe vestirse. Entonces, si tú la dejas que se pongan pantalones, la mayoría se va a poner unos pantalones que no van a ser decorosos, ni con pudor y modestia como manda la palabra. Lo cual, hago un paréntesis, es verdad. La mayoría de las mujeres dice que cristianas no saben usar un pantalón, bíblicamente. No saben ponerse un pantalón que se ajuste a lo que dice aquí. Se ponen unos pantalones que hay que brincarla para ponérselo. Que tiene que ponerse vaselina en la pierna para que le suba. Que tú lo ves con los dedos blanquitos. Es morena y está con los dedos blancos porque están estrangulados. No le llega ni sangre a los pies. Mi hermana, yo a veces me pregunto si tienen el Espíritu Santo, porque ¿cómo es que tú te viste así y tú no tienes el Espíritu que te da convicción de que tú estás en pecado, de que tú no estás vestida decorosamente? Ahora, donde no podemos llegar es a donde llegan estas iglesias, que ellos dicen, bueno, como el uso del pantalón puede llevar a una mujer a vestirse indecorosamente, entonces, ¿cómo lo guardamos? Hacemos una regla. ¿Cuál es la regla? Las mujeres no pueden usar pantalones. Y la mujer que se pone un pantalón, ¿pecó? ¿Pero dónde dice eso aquí, mi hermano? Aquí lo que dice es que tiene que ser con pudor y modestia. En ningún lugar aquí habla del pantalón. ¿Usted me está entendiendo? Y así, la mente legalista cree que la única manera de llevar al hombre a vivir dentro de los parámetros de Dios es ponerle reglas sobre reglas, reglas sobre reglas. ¿Y cuál es el asunto de esto? ¿Cuál es el problema? Bueno, como le dije, que termina abrumando.
termina aplastando a los cristianos sobre una serie de prohibiciones que al final no son bíblicas. Eso no es de la Biblia, eso no es cristianismo, eso es fariseísmo, es lo que es eso. Y voy más lejos, no solamente abruman al cristiano, alejan a la gente de Cristo. Mire, ¿cuántas veces usted le está predicando a la gente de Cristo y le está hablando de la salvación, le está hablando de vida eterna, le está hablando del gozo, le está hablando de la paz, pero qué es lo que él está pensando? Todo lo que tú le vas a prohibir cuando él diga que se va a convertir, eso es lo que él está pensando. Porque ya él ha oído de todas las prohibiciones, todo lo que no puede hacer. Y lo aleja de Cristo. La vida cristiana no se vive en base a prohibiciones, como vamos a ver hoy. Ahora, otro problema, y quizás el más importante que tiene este enfoque legalista a la santificación, es que al final del día no funciona. ¿Usted me oyó? Óigame bien, esto es algo que yo se lo voy a decir 20 veces hoy. Yo creo que van como dos, la voy a ir contando, a ver si tienen que ser 20 para que se la lleven. Las reglas no santifican a nadie. Nadie se hace más santo por ponerles reglas. Nadie se hace más santo. Y la Biblia lo deja claro de muchas maneras. Para empezar, la Biblia deja ver que las reglas lo que hacen es modificar la conducta. Lo de afuera del vaso, pero no limpian lo de adentro. El apóstol Pablo dice en Colosenses que los mandamientos y las reglas no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. Eso no cambia para nada lo que yo tengo en mi corazón. Yo puedo imponerme reglas que eviten que yo cometa el pecado, pero yo no puedo evitar con las reglas el pecado de mi corazón. ¿Usted me está entendiendo? Y al final del día, el pecado es un asunto del corazón, no de las obras. El Señor dijo que el problema no es si tú tienes relaciones con la vecina. El problema es si tú la estás codiciando en tu corazón, ya eso es pecado. Y yo puedo ponerme las reglas, no voy a tener relaciones con la vecina, todavía más, me pongo una regla, no voy a visitar la vecina para no venir a tener relaciones con ella, pero eso evita que yo me la coma en mi corazón. Eso no lo evita. Las reglas no cambian el corazón, lo más que hace un corazón, las reglas es un sepulcro blanqueado, dijo el Señor, que por fuera se ve muy bonito, muy limpio, pero por dentro es un caballo desbocado que está persiguiendo todo eso que no agrada a Dios. Otro problema de las reglas por lo que no funcionan o este enfoque legalista es porque al final, en vez de disminuir el deseo pecaminoso, lo aumenta. ¿Usted está consciente de eso? Las reglas en el hombre lo que produce es rebeldía, lo promueve a querer hacerlo. Oiga como Pablo lo dice en Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8. Oiga lo que el apóstol Pablo dice. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. O sea, a pesar de que estamos hablando aquí que no estamos bajo la ley, que todo eso de la ley, nunca hemos dicho que la ley es mala, la ley de Dios es santa. Y él dice, la ley pecado. En ninguna manera, eso es absurdo. Sigue leyendo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. Así, agárralo aquí, agárralo ahí. Mas el pecado, y el pecado allí es la naturaleza pecaminosa, cuando la Biblia dice el pecado en singular, es la naturaleza pecaminosa del hombre, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué hizo? Produjo en mí toda codicia. El hombre tiene una naturaleza rebelde, pecaminosa, que es el pecado o la carne, como le llama la Biblia, que inmediatamente Dios dice, no hagas, eso es absolutamente lo que él quiere hacer. Al hombre nada más hay que prohibirle algo para que él lo desee con todas las fuerzas de su ser, señores. Mire, le voy a poner un ejemplo. Imagínense dos casas que tienen grandes ventanas de cristales. Y a una de ellas el dueño se le ocurre poner un letrero que diga, por favor no le tire piedra a los cristales. ¿Cuál usted cree que lleva la primera pedrada? En la misma ventanita donde le enganchó, le dan la primera pedrada. ¿Por qué? Porque desde que tú prohíbes, la gente lo quiere hacer. Eso es parte de la naturaleza humana. ¿Eso lo vemos en los niños? ¿Usted no ha visto a los niños chiquitos? Usted nada más tiene que decirle a un muchacho chiquito, no le ponga la mano a eso. Le dan hasta temblores por querer ponerle la mano. Mire, él está jugando por ahí. Él no está mirando este micrófono. Él está entretenido ahí. Pero tú vienes y dices, Benjamín, mira, no le ponga la mano a esto. Ay, mi madre. Nada más el papá salir por ahí, mire, empiezan los temblores, loco, podría ver
¿Qué es lo que hay ahí? Que yo no puedo poner la mano.
Esa es la naturaleza humana. Y por eso las reglas no funcionan para santificar el hombre. Tratar de usar reglas para apagar los deseos pecaminosos es como usar gasolina para apagar un fuego. Mira, está prendido en candela. Agarra la manguera de la bomba de gasolina y tírale líquido para que se apague. Se va a apagar. Lo está extendiendo más. Eso es lo que hace la regla en el hombre. Por eso no funciona como método de santificación. Pero la tercera razón por la que no funciona este enfoque legalista a la santificación es porque al final, o en la mayoría de los casos, tiene un enfoque negativo. Es decir, se enfoca en las cosas que yo no debo hacer. Cuando en realidad la vida cristiana se trata más de las cosas que yo sí debo hacer. ¿Usted está consciente de eso? La vida cristiana, señores, vamos a sacar nuestra mentalidad, no se trata de no hacer ciertas cosas, se trata de hacer otras, se trata de desarrollar el carácter y la conducta de Cristo, de eso que se trata. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:29 que Dios nos predestinó para hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. De eso que se trata el cristianismo, de llegar a ser como Cristo. Y eso no solamente tiene que ver con lo que yo dejo de hacer, sino más con lo que yo estoy haciendo positivamente. ¿Me está entendiendo? Por eso, mire, de verdad, a mí me molesta, yo se lo confieso, me molesta cuando yo veo cristianos describiendo la vida cristiana o un cristiano en virtud de lo que no hace. Me molesta eso. Yo estaba el otro día en una fila, esperando para comprar algo. La muchacha que estaba delante de mí estaba hablando con otra persona y ella se identificó como cristiana. De repente, yo dije, como le dije, yo soy cristiana. Yo no bebo, yo no fumo, yo no bailo. Eso es lo que es un cristiano. O sea, que un cristiano es una persona que no bebe, no fuma y no baila. Ya eso te hace cristiano. Pues mire, yo conocí el mejor cristiano que ha habido en esta vida. Yo lo conocí yo. Ese nunca en su vida se dio un traguito de ningún tipo de alcohol. Nunca. Ni la cerveza para el calor, ni que la frescosa para la... ni eso. Nunca. Nunca puso un cigarrillo en su boca. Nunca. Y hasta donde yo sé, lo conocí muy bien, nunca bailó un merengue ni ningún otro tipo de música. ¿Ese era el mejor cristiano? ¿Entonces quién era? Un perro que yo tenía que se llamaba Naki. Porque según esa definición, hasta los perros son cristianos. Porque ellos no beben, no fuman y no bailan. Eso es lo que hace un cristiano. Digo, no todos los perros. Yo tenía otro que se llamaba Blackie. Fíjense que éramos poco creativos con los nombres, Naki y Blackie, y Blackie bailaba con los merengues, o sea que ese no calificaba para ser cristiano. Pero la idea es, mi hermano, la vida cristiana, por amor de Dios, no se trata de lo que no estamos haciendo, de no hacemos esto, no hacemos esto. La vida cristiana de lo que hacemos, de vivir para la gloria de Dios, de eso se trata el cristianismo, de ser semejante a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Pero el punto, mi hermano, que yo quiero que usted entienda es que las reglas no funcionan como método de santificación. La manera de vivir la vida que Dios nos manda no es por medio de reglas, imponiéndole a la gente, diciéndole no haga esto, aquello. Pero entonces sigue la pregunta. ¿Y cómo es que vamos a vivir dentro de los parámetros que Dios nos ha establecido? Y más ahora que usted me está diciendo que no es en base a reglas. Bueno, eso es lo que Pablo responde en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vaya su Biblia conmigo. Allí el apóstol Pablo nos deja ver claramente que la manera cristiana de vivir la vida que Dios nos manda, la manera cristiana de buscar la santificación, es simple y sencillamente andando en el Espíritu. Esa es la manera. Él nos deja ver allí que si nosotros andamos en el Espíritu de manera natural, nosotros vamos a estar viviendo esa vida que Dios demanda de nosotros, sin necesidad de las reglas externas que nos muevan a ello. Y esa es la idea cuando él dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjese la relación con lo anterior. Cuando él dice, digo pues, él la está relacionando con lo que dijo antes. Por lo tanto, ¿y qué fue lo que dijo antes? Nosotros vimos la semana pasada en versículos 13 a 15 que él estableció los límites de la libertad cristiana, la manera en que debemos vivir aquello que decimos que hemos sido librados en Cristo. Y uno de esos límites que vimos es que no debíamos usar la libertad como ocasión para la carne, es decir, no debíamos vivir en el pecado. Aquí él nos está diciendo cómo es que un cristiano no vive en el pecado. Y la manera de no vivir en el pecado no es reglas. La manera de no vivir en el pecado es andar en el Espíritu. Cuando yo ando en el Espíritu, eso va a traer como resultado que yo no voy a vivir en una vida de pecado. Y esa es la idea. Mira, a pesar de que en nuestra Biblia, cuando usted lee el versículo, parece como que hay dos mandatos allí. En el original no hay dos mandatos.
Allí parece, usted lo lee, Reina Valera 60, andate en el Espíritu, uno, no satisfagáis los deseos de la carne, dos. Pero así no como está construido el pasaje. La idea es un mandato, andad en el Espíritu, y la consecuencia de ese mandato, y de esa manera no vas a satisfacer los deseos de la carne. Oiga cómo lo dicen otras versiones. La Biblia de las Américas lo dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Esa es la idea. Si yo me concentro en andar en el Espíritu de manera natural, yo no voy a cumplir el deseo de la carne. Oiga la Nueva Versión Internacional. Así que les digo, vivan en el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, ¿cuál es la manera cristiana de vencer el pecado en la vida de una persona? ¿Cómo yo erradico el pecado en mi vida? No es reglas, es andando en el Espíritu. Cuando yo ando en el Espíritu, entonces yo automáticamente, por la operación del Espíritu, voy a desechar el pecado en mi vida y voy a vivir la vida que agrada a Dios. Todavía más, yo le dije que la vida cristiana no solo se trata de abandonar el pecado. Se lo he dicho varias veces, no es solo de no hacer ciertas cosas, sino de vivir activamente una vida de amor, una vida motivada por el amor, que busca el bien y la felicidad de aquellos que me rodean. ¿De dónde procede ese amor? ¿De dónde viene el amor que me capacita para yo vivir activamente esa vida de amor? Si usted mira el versículo 22, ¿de dónde viene el amor? Mas el fruto del Espíritu es amor. O sea que cuando yo ando en el Espíritu va a derramar, dice la Biblia por otro lado, el amor de Dios en mi corazón que me capacita para yo vivir en esa vida de amor que el Señor me manda. Y voy más lejos. Yo le dije que la vida cristiana se trata de desarrollar el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo que yo tengo que desarrollar? ¿Usted quiere saber cuál es el carácter? Mírelo ahí, versículo 22 y 23 otra vez. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el carácter de Cristo. ¿Y cómo se produce ese carácter en mí? Por medio de reglas. Yo me pongo reglas para ser más gozoso. Tú tienes que ser más gozoso. Es más, desde ahora en adelante, yo voy a salir siempre con una sonrisa. ¿Me ve el gozo? Usted está viendo aquí, pero ¿y aquí? Esa es la pregunta. La regla cambia. Lo que hay aquí, yo puedo forzarme a tener una sonrisa, pero eso no va a producir el gozo interior. Igual, yo tengo que ser más amoroso. De ahora para adelante, cada vez que yo veo un hermano, yo digo, ay, hermanito, yo sí te quiero y le voy a dar un abrazo. ¿Eso cambia lo que yo siento aquí? No, está cambiando lo de afuera, usted está viendo. ¿Cuál es la manera entonces de yo poder abundar en ese carácter de Cristo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Cuál es la manera? Andando en el Espíritu. Cuando yo ando en el Espíritu va a producir en mí ese carácter de Cristo que me va a llevar a vivir esa vida. Y es por eso, mis hermanos, que el centro de este pasaje, lo que Pablo quiere llevarnos, lo podemos resumir en eso. La manera de vivir la vida cristiana es andando en el Espíritu. Cuando yo ando en el Espíritu se va a fortalecer en mi vida, ayudándome y llevándome a vivir la vida que yo debo vivir. De hecho, esa es la idea. Cuando él dice en el versículo 18, si usted mira el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, y eso es diferente al andar en el Espíritu, este es el resultado de andar en el Espíritu. Cuando yo ando en el Espíritu, eso hace que el Espíritu Santo tenga una influencia poderosa en mi vida de tal manera que Él me guía. Esa expresión es pasiva. La primera era activa. Versículo 16 es activo. Anda, este es el mandato para ti. Anda, anda en el Espíritu. El versículo 18 va a ser el resultado. Cuando yo ando en el Espíritu, entonces yo voy a ser guiado por el Espíritu. Y ese guiar allí, como les digo, es pasivo. No es que el Espíritu me va a estar diciendo por aquí sí, por aquí no. La idea es que el Espíritu me va a ir alando a esa vida que yo debo vivir. Yo se lo ilustré la semana pasada con la ilustración de un tren. Imagínense que nosotros somos un vagón que tiene que correr por unas vías, que son la vida que Dios estableció para nosotros. Yo puedo hacer eso de dos maneras. ¿Cómo? O apiarme a empujar el vagón. ¿Y qué va a producir eso? Primero que va a ser una vida fatigosa y cansona, y al final no voy a llegar a ningún lado, porque es muy poco lo que yo voy a poder empujar el vagón. O yo puedo andar en el Espíritu y de esa manera enganchar el vagón a la locomotora de Dios, que es su Santo Espíritu, que va a alar ese vagón y me va a llevar, y yo voy a andar como en la montaña rusa. ¡Woo! Nada más siendo así cuando viene la baja. ¡Woo! Porque el Espíritu me va llevando a esa vida que yo debo vivir. Él va a producir en mí el amor, el gozo, el carácter de Cristo, ¿verdad? Y Él mismo me va a llevar a renunciar a los deseos mundanos cuando vengan a mí, a esos deseos de la carne. Se lo voy a presentar de esta manera. Bueno, mira el versículo 17. Allí el apóstol Pablo nos explica cómo que funciona. ¿Cuál es la dinámica? Mire, ese versículo 17 es uno de los versículos más importantes de la Biblia para nosotros entender la dinámica espiritual. ¿Cómo trabaja tu vida espiritual? ¿Por qué algunos días me es más fácil vivir la vida que Dios quiere y otro día me es más difícil hacerlo? ¿Qué es lo que pasa? Ahí está la explicación, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Y qué es lo que le está diciendo? De manera natural, el Espíritu Santo que tiene el creyente, aquel que está en Cristo, va a producir un efecto antagónico al de la carne, que también está en nosotros, el remanente de pecado, eso que nos queda del viejo hombre. O sea, la idea que estos dos son opuestos, o puesto de otra manera, son inversamente proporcional la influencia de uno y del otro, en términos más llanos. Cuando la influencia del Espíritu en mi vida aumenta, ¿qué pasa con la influencia de la carne, que también está ahí? Disminuye. Ellos nunca suben al mismo tiempo los dos. Si este aumenta, automáticamente disminuye la influencia de la carne. Pero lo contrario también es cierto. Cuando aumenta la influencia de la carne en mi vida, ¿qué pasa con la influencia del Espíritu? Que mengua y disminuye. Y por eso la Biblia habla de que un cristiano puede apagar el Espíritu. ¿Cómo es que lo apaga? Cuando está con tal influencia de la carne en su vida que ya la influencia del Espíritu es mínima. Nunca llega a desaparecer, déjeme decirle, completamente. Se queda fibrilando. Por eso que cuando viene el Señor y nos da las descargas, ¡pum!, con su palabra, vuelve y reacciona el cristiano, cuando se enfría y se va apartando. Pero la idea es esa, yo no sé si lo estoy perdiendo, pero la idea es que usted tiene la batalla, ¿verdad? Tiene el Espíritu por un lado, que fortalece su obra interior y lo lleva a la vida que Dios quiere, pero por el otro lado tiene la carne, el viejo hombre, el pecado remanente, que lo quiere llevar a la vida de pecado. ¿Cómo yo respondo en una situación dada? ¿De qué depende? ¿De cuál de esos dos está teniendo una mayor influencia en mi vida en ese momento? ¿De cómo están los niveles de espiritualidad o carnalidad en mi vida? ¿Está entendiendo cómo funciona esto? Voy a poner un ejemplo práctico. Imagínense que yo, un ejemplo de todos los días en nuestro país, usted está manejando en las calles de República Dominicana. Mire, no hay nada como probar tu espiritualidad que manejar en las calles de República Dominicana. Nada mejor que eso. Y resulta que usted se para en un semáforo y espera su minuto y medio a veces en un semáforo que está en rojo. Y cuando el semáforo se pone en verde y usted va a arrancar, se encuentra con que viene un tulpén que se metió en rojo al otro lado. ¡Bum! Usted puede responder de dos maneras allí. Usted puede responder en la carne. ¿Cómo es en la carne? Con toda esa cosa que él menciona allí de la carne, la ira, la maledicencia, decirle tres malas palabras, 24 maldiciones, o hasta si usted tiene una defensa grande, mira, acelera y ¡tum!, le doy un tablazo. Usted nunca lo ha pensado. Dígame, por favor, que no soy yo solo. Porque yo le voy a decir una cosa, yo no he chocado gente en la calle, no es porque no me han agarrado la carne, es porque no tengo la defensa. Porque yo con una defensa, mira, hay gente que yo le hubiera dado, pero yo no soy el único, ¿verdad que no? Ayúdeme ahí, ok, está bien, ya, estoy tranquilo. Okay. La idea es, mis amados, tú puedes responder en la carne, maldecirlo, decirle 60 cosas, ¡pum!, chocar el carro, porque tú tienes tremenda defensa y a ti no te va a pasar nada. O tú puedes responder en el Espíritu. ¿Cómo responder en el Espíritu? Con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En otras palabras, tú frenas y le dices, mi hijo, que Dios te cuide y tenga misericordia de ti y te libre de las imprudencias. Ahora, ¿qué define cómo yo voy a responder? ¿Qué define cómo yo voy a responder? ¿Cómo estaba? ¿Cuál era la influencia mayor en mi vida en ese momento que pasó eso? Pero aplique eso a todas las situaciones de la vida diaria. Todos los días hay millones o miles de decisiones que tomamos que van a estar influenciadas o por la carne o por el Espíritu, dependiendo cómo está la influencia de uno u otro en nuestra vida. Usted oye de un hermano que está en gran necesidad, tuvo tal problema y necesita tanto para resolver esa situación que se le ha presentado. Usted puede responder en la carne y hacerse loco. Así yo voy a orar. Cuando usted tiene, dice Juan, con qué ayudar a ese hermano. Y tú dices, vete en paz, yo voy a orar por ti. Pero tú tienes con qué ayudarlo. Eso es responder en la carne, eso es avaricia. No, lo mío es mío, el que se faje matarlo de él. O usted puede responder en el Espíritu. ¿Qué hace aquel que responde en el Espíritu? Con el amor del Espíritu se sacrifica y dice, mira, yo tengo estos chelitos que iba a cambiar el celular porque que ya salió el iPhone, el otro. Entonces, este está bueno, pero que el otro es más moderno, tiene una aplicación. Entonces yo digo, mira, yo en realidad mi celular está bueno y funciona bien. O sea que yo mejor no me voy a comprar esto y yo voy a ayudar al hermano. Eso es responder en el Espíritu. Una vez más, ¿qué determina? Simplemente, ¿cuál de estas dos fuerzas es la que está teniendo mayor poder en tu vida en ese momento. ¿Cómo respondería un legalista al asunto de cuando yo salgo y se me atraviesan, digo 10 maldiciones y pierdo mi testimonio? ¿Cuál es la respuesta legalista? Una regla. ¿Cuál es la regla? Bueno, yo no puedo manejar en República Dominicana. Que maneje mi esposa. ¿Pero cuál es el problema de eso? Que eso no quita el problema de aquí. El problema de la ira del corazón, la ira pecaminosa no la quita. ¿Y tú sabes qué pasa? Que tú evitaste que salga ahí, pero va a salir en otro lado. Entonces te va a pasar cuando tú estés haciendo la fila en un sitio para pagar y se te meta alguien que dice, ¡hola fulano! ¿Cómo tú estás? Y empieza a seguir y se mete adelante. Entonces tú vienes y va a hacer lo mismo que con el carro. 3 maldiciones, 30 malas palabras, lo único que no lo puede chocar porque ahí no tiene defensa. Pero la idea es esa. O sea, tú no erradicaste el problema por ponerte una regla. El problema es de aquí, del corazón. Y el único que puede hacer que se apague esa ira pecaminosa y tú puedas responder con amor en ese momento es el Espíritu Santo. Y por eso es que el apóstol Pablo está diciendo, la manera cristiana de vivir la vida no es por medio de reglas, es fomentando la vida en el Espíritu, andando en el Espíritu. De hecho, esa es la idea. Cuando él dice, mire, Gálatas 5:18, mire el pasaje una vez más. Por eso que esa es la idea cuando él dice allí, pero si sois guiados por el Espíritu, o sea, si el Espíritu es que va dirigiendo tu vida y no la carne, no estáis bajo la ley. Tú no necesitas la ley externa. Oiga, eso le chocaba a los judaizantes porque tenía la mente legalista. Mire, yo sé que aquí tiene que haber gente o gente que nos ve por los medios electrónicos asustados cada vez que yo digo el cristiano no está bajo la ley, no necesita la ley. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es que se va a armar un caos. No hay manera que el hombre pueda vivir si tú no le dices lo que tiene. No es verdad. El cristiano tiene el Espíritu Santo que lo va a guiar esa vida. Eso es lo que Pablo dice. Si tú tienes el Espíritu, tú no necesitas una ley de afuera que te diga no hagas. Por eso yo le decía a mi hermana, mira, revísate. Si tú eres de esa que te pone unos pantalones que hay que brincarte para entrar, revísate, porque si el Espíritu no te dice que tú estás mal vestida, tú tienes que revisarte, porque eso quiere decir que tú no tienes el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él, dice la Biblia. Eso es lo que él está diciendo. Si hay que decírtelo, si alguien tiene que venir a decirte, hermana, no te vistas así, entonces tú estás probando que tú no tienes el Espíritu de Dios. Porque él debió decírtelo primero y debió llevarte a vestirte con pudor y modestia. ¿Usted me está entendiendo? Bueno, pues el pastor vino a tirarle duro a las mujeres. No, mi hermana, yo estoy cuidando tu alma. Eso es lo que yo quiero. Que nos analicemos, mi hermano. Mire lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si tú estás guiado por el Espíritu, tú no estás bajo la ley. Tú no necesitas una ley que te lleve. Tú no necesitas reglas externas. Tú vas a tener el Espíritu que te va a llevar a esa vida que agrada a Dios automáticamente, de manera natural. ¿Cómo? Cultivando la vida espiritual, como vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, mire, mire el versículo 22 y 23. Esto es interesante. Porque a veces uno habla de esto, no hay ley, no estamos bajo la ley, y la gente cree como que eso quiere decir que los principios morales de Dios se perdieron. No, la vida en el Espíritu siempre va a ser consecuente con los principios morales de Dios. Mire lo que él dice allí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Estoy en 5:22-23. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué dice ahí? Contra tales cosas no hay ley. ¿Usted sabe lo que le está diciendo? La vida a la que te va a conducir el Espíritu nunca va a contradecir los mandamientos de Dios. Y eso es muy importante, porque hoy tenemos gente que, atento a que el Espíritu me dijo o el Espíritu me guió, comete muchísima barrabasada aún en contra de la Biblia. Pero eso es un absurdo. ¿Cómo tú vas a decir, con el famoso pastor, yo le he dicho otra vez, que el Espíritu le dijo que él tenía que divorciarse de su mujer y casarse con una jovencita de la iglesia? Ajá. El Espíritu que dice aquí, que habla aquí de un matrimonio para toda la vida, el Espíritu que habla aquí en contra de la fornicación, el mismo Espíritu que inspiró esto se va a contradecir y te va a decir a ti otra cosa. ¿Es un absurdo? ¿Quién fue que inspiró esto? Los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces el mismo Espíritu que dijo esto no te va a decir a ti otra, porque es el mismo Espíritu y él te va a guiar a la misma vida que está de acuerdo con lo que aquí dice, pero sin hacer énfasis en las reglas de afuera. ¿Me está entendiendo o yo lo perdí? Allánteme, dígame que sí, que usted me está entendiendo. Hágame así, hágame así. Allánteme, allánteme. Ok, está bien. Lo que no hicieron quiere decir que no entendieron. Ahorita podemos juntarnos y se lo explico con más detalle. Pero la idea, mis hermanos, es la vida cristiana no se vive en base a reglas. Nadie vive en santificación en base a reglas, ni el énfasis debe ser en lo que no podemos hacer esto y que sí podemos hacer esto. No es agarrar un checklist y decir, ok, esto sí lo estoy haciendo, esto lo estoy haciendo, esto no lo estoy haciendo. Esto no. No, así no es. Tenemos que andar en el Espíritu y el Espíritu nos va a llevar a vivir la vida que tenemos que vivir. Y si no te lleva, entonces, ¿qué quiere decir? Que no tiene el Espíritu y que no eres cristiano. Conviértete a Cristo para que entonces lo pueda tener. Ahora viene la pregunta del millón de pesos, la que hace rato debió de estar en su mente, aunque a veces yo no lo dejo pensar mucho porque lo llevo volando. Pero la pregunta del millón de pesos es esta. ¿Y qué es lo que es andar en el Espíritu, pastor? Porque usted me está diciendo que andar en el Espíritu es lo que va a llevar a que el Espíritu tenga la mayor influencia en mi vida, que Él sea que dirija mi vida y me va a llevar de manera natural a vivir la vida que yo tengo que vivir. ¿Qué es lo que es andar en el Espíritu? Bueno, el apóstol Pablo en este pasaje no lo deja claro. Pudiéramos sacarlo, inferirlo por cierta cosa que él dice, pero es más complejo. Yo lo voy a llevar a un texto donde está claro. Vaya a Romanos capítulo 8 conmigo. Romanos capítulo 8, vamos a leer versículos 1 al 6, y allí usted va a ver que este es el resumen, allí Pablo resume todo lo que yo le he dicho, está allí en un párrafo. Absolutamente todo lo que yo le he dicho hoy. Por eso hay quienes han dicho que Romanos es el comentario inspirado de Pablo a los Gálatas, porque lo que él dice en Gálatas en una línea, aquí te lo dan un párrafo explicado. Y aquí está bastante resumido todo lo que le dije, pero sobre todo nos dice lo que es esa vida en el Espíritu, andar en el Espíritu. Dice ahí. Ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y otra vez, el pueblo de Dios dice, amén, no hay condenación en Cristo. Pero entonces llama un televidente. Sí, yo estaba viendo su programa y yo quisiera saber, usted dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero ¿cómo sabemos cuáles son esos que están en Cristo para los cuales no hay condenación? ¿Qué sigue diciendo el versículo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otra palabra, ahí fue que yo empecé. Mire, que aquí te resumen otra vez. Esta es la recapitulación del mensaje. ¿Cómo yo sé que yo soy salvo? Porque no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo yo sé que de verdad no hay ninguna condenación para mí? Porque no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por la vida de santidad. Pero siga leyendo. Mire esta ilustración genial que Pablo da aquí, de la dinámica que yo le expliqué de la vida espiritual. Mire esto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué le está hablando? Oiga, esto es una cosa genial. Él está comparando allí la influencia del Espíritu y la influencia de la carne con dos leyes que habitan en el creyente. En el creyente, en el no creyente nada más tiene la ley de la carne, la ley del pecado. Cuando él dice allí la ley del Espíritu es la influencia del Espíritu. Y cuando él dice la ley del pecado y la muerte es en la carne. El que no es creyente solo tiene la ley del pecado y la muerte. Y si usted piensa, la ilustración que le estoy usando aquí es tremenda. Porque yo como me lo imaginé fue pensando en la ley de gravedad. ¿Qué es lo que hace la ley de gravedad? Nos ala para abajo, ¿verdad? Nos ala al centro de la tierra. Bueno, el pecado, la carne en nosotros es como la ley de gravedad. Tenemos una ley de gravedad que de manera natural nos ala hacia abajo, nos ala al pecado, nos ala a la condenación, nos ala al infierno. Todos los hombres de manera natural tenemos la ley del pecado, la carne que nos está alando hacia abajo. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo para que nosotros pudiéramos vencer esa ley del pecado? Dios puso otra ley por medio de Cristo en nosotros. ¿Qué es cuál? La ley del Espíritu, que se convierte en una ley antigravitacional. Si la ley de la carne me ala hacia abajo, ¿qué hace la ley del Espíritu? Me ala hacia arriba, contrarresta esa ley gravitacional del pecado que me lleva hacia abajo. ¿Está entendiendo? Esa es la idea que le está hablando. Estas dos leyes están en oposición. ¿Y por qué Dios tuvo que darme la ley del Espíritu para yo poder vencer la carne? Porque las leyes externas, los mandamientos y reglas no podían, y eso es lo que él sigue diciendo. Mira el versículo siguiente. Porque lo que era imposible para la ley, y ahí la ley es la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que le está diciendo? Lo que era imposible para la ley no puede, las reglas, los mandamientos, ni siquiera los de la Biblia, pueden llevar al hombre a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque no contrarresta la ley interna gravitacional del pecado. Déjeme traducirlo así. Imagínense que yo ahora le doy una ley a esto y que Dios me da la autoridad para hablar en el nombre de Él y yo le digo a esto en el sentido que se dijo aquí, que se dio esta ley. Ella tiene una ley gravitacional, ¿verdad? ¿Que a dónde lo ala? ¿A dónde está siendo alado esto? Hacia abajo. Y yo le digo, no te caerás al piso, no te caiga al piso, no te puede caer. ¿Qué hizo la ley que yo le di de afuera? Nada. ¿Por qué? Porque ya él tiene una ley interna que lo ala hacia abajo. Ahora imagínense que yo cojo el platico y lo pongo aquí. Digo, mira, no está funcionando esa regla. Yo tengo que poner otra regla para evitar eso. ¿Cuál es esa regla? Lo voy a poner ahí. Esa es la regla, no voy a manejar. ¿Se solucionó el problema? Aparentemente sí, pero en realidad no. No está siendo alado todavía. Él tiene la misma fuerza para abajo. Simplemente hay algo que lo está atajando aquí y no lo deja. Pero si esto llegara a desaparecer un segundo, ¿qué pasaría? Pues vuelve para abajo, porque él sigue con la fuerza. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Para nosotros poder vencer esa ley gravitacional del pecado que nos impulsa hacia pecado, hacia la condenación, hacia el infierno, Dios hizo una ley antigravitacional que es el Espíritu. Y esa ley hace así y lo aspira para acá de tal manera que cuando es retirada la regla, él se queda ahí. Y al contrario, asciende. Eso es lo que está diciendo ahí la Escritura. Eso es lo que el apóstol Pablo está explicando. La ley no podía, por eso Dios nos dio la ley del Espíritu para contrarrestar esa ley que nos impulsaba al pecado. Ahora mire lo que él sigue diciendo allí. Y aquí es donde entramos. Él está diciendo, aquel que anda en el Espíritu y no conforme a la carne va a tener esta ley que lo va a dar. Y aquí es donde viene. ¿Qué es lo que es andar en el Espíritu entonces y no andar en la carne? Porque los que son de la carne, y si usted junta eso con el versículo anterior, eso es lo que andan en la carne, piensan, llenan su mente de las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Y oiga la otra. Porque el ocuparse, otra palabra clave, de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En otras palabras, ¿qué es andar en el Espíritu? Llenar tu mente de cosas espirituales y ocupar tu tiempo en cosas espirituales. O de manera muy sencilla, cultivar tu vida espiritual. Eso es todo lo que se requiere en la vida cristiana. Y él no te dice, ah, bueno, y eso. A lo mejor te esperaba que yo le iba a decir aquí un secreto que en 2014 años nadie ha encontrado de cómo vivir en santidad. O que yo le iba a decir una palabra mágica que usted le iba a decir y usted iba a salir ya, controlado por el Espíritu aquí. O quizá usted esperaba más que yo iba a venir a picharle el Espíritu, como hacen algunos ahí. Que pretenden tener esa capacidad que solo Dios da al Espíritu, dice la Biblia. Pero no, mi hermano, andar en el Espíritu es simplemente cultivar tu vida espiritual. Es dedicar tu vida, ocupar tu vida, llenar tu mente de las cosas espirituales. Te lo pongo en términos más llanos. Pasa menos tiempo llenando tu mente de basura en la televisión y más tiempo meditando en tu Biblia. Y tú vas a ver qué cristianazo tú vas a hacer. Pasa menos tiempo en Facebook escribiendo disparate y chateando por un teléfono con los panas y más tiempo orándole a Dios y tú vas a ver qué cristianazo tú vas a hacer. Eso es tan sencillo como eso. Cultiva tu vida espiritual. Dedícale tiempo a las cosas de Dios cada día y eso va a hacer que el poder del Espíritu sea grande en ti. La influencia va a estar grande y la carne va a menguar de tal manera que tú vas a responder en el Espíritu en toda situación que tú te veas. Es tan sencillo como eso. Y ahí es donde usted me dice, mire, pastor, eso no funciona. Porque lee la Biblia y ora. Yo lo he hecho eso. Y yo como quiera caigo en pecado. Bueno.
Y de olor grato a tu presencia. Que cada uno de nosotros seamos bendecidos a través de la presencia tuya entre nosotros. Tú dices en tu palabra que cuando estén dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y sabemos que tú estás aquí, oh Señor. Tú eres el omnipresente, el todopoderoso, el omnisciente. Bendícenos, oh Dios, y bendice a tu iglesia en este día y que cada uno pueda de manera particular ser bendecido y que podamos, Señor, salir de este lugar diciendo qué bueno ha sido estar en la casa del Señor. Bendícenos, guárdanos y que la gloria al final de todo sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. La palabra del Señor nos enseña la importancia de lo que tiene que ver la vida de piedad en la vida de una persona que ha nacido de nuevo y ha experimentado ese nuevo nacimiento. La palabra de Dios nos enseña que la vida de piedad tiene que ser parte integral de todo cristiano que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador. El apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo número 3 y verso número 11, hablándonos precisamente acerca del tiempo del fin y de las cosas que han de ocurrir en el tiempo del fin, nos dice claramente, y abra su Biblia allí, segunda de Pedro, capítulo número 3, verso 11, dice él muy claramente, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mostrándonos aquí en esta porción de la palabra el hecho de que ciertamente todos nosotros como creyentes tenemos que darle importancia, entendiendo que el día del Señor está cerca, a vivir una vida piadosa. Como pudimos leer en la segunda epístola a la introducción, y en ese capítulo número 1 y verso número 3, el apóstol Pedro nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y aquí hay una pregunta de orden. ¿Creemos eso? Tú que has nacido de nuevo, tú que dices que eres un cristiano, tú que has sido lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿crees eso? Vuelvo a repetir lo que dice el apóstol Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, está en pasado eso, ¿eh? Nos han sido dadas, dice allí, por su divino poder. Creemos que Él tiene un gran poder, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Pantocrátor. Y dice claramente allí, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando hemos sido llamados por el Señor, cuando hemos conocido de su palabra, cuando hemos tenido un encuentro personal con Cristo, cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos sido perdonados nuestros pecados, dice la palabra del Señor, hemos sido apartados por Él y hemos recibido todo aquello que es necesario para vivir una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios en santidad y en justicia. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Todos nosotros como creyentes debemos de entender entonces lo que implica esa vida de piedad a la cual nos llama la palabra de Dios una y otra vez para que nosotros podamos vivir siendo agradables a Dios. Si no vamos a hacer una caricatura de cristianos, vamos a hacer una mojiganga de cristianos, vamos a hacer lo que usted quiera llamarse, pero no conforme a la voluntad de Dios, cristianos, que glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Y para poder entender eso, vamos a desglosar los términos. Vamos a ir desde la A hasta la Z. Y la palabra de Dios nos muestra claramente, y de hecho la palabra que se utiliza para hablar de piedad en el Nuevo Testamento es la palabra eusebia. Viene de dos palabras, la palabra eu, que significa bien, y sebomai, que significa ser devoto, lo contrario de impío. La palabra piadoso, conforme a la voluntad de Dios, denota aquella piedad que está caracterizada por una vida que va en pos de hacer la voluntad de Dios conforme a lo que dice su palabra, siendo agradable a Él. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Si yo soy un cristiano conforme a la voluntad de Dios y quiero vivir la vida piadosa, yo tengo que entender, yo tengo que comprender que esto es lo agradable delante del Señor. tanto el nombre como el verbo, como el adverbio correspondiente aquí en lo que dice la palabra de Dios, son frecuentemente utilizados en las epístolas pastorales que escribe el apóstol Pablo, de igual manera como la usa el apóstol Pedro aquí en su segunda epístola. Y el apóstol Pedro utiliza este nombre cuatro veces, en cuatro ocasiones importantes en estas sus epístolas, en la segunda epístola, capítulo 1, verso 3, capítulo 1, verso 6, capítulo 1, verso 7 y capítulo 3, verso 11. Tomando cada uno de estos pasajes, encontramos que ciertamente hay conceptos que nos aclaran y que nos enseñan acerca del uso de la palabra piedad en cada uno de esos textos. Si usted abre su Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, verso 3, uno de los pasajes que donde el apóstol Pablo en las epístolas pastorales utiliza este término, dice claramente allí: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor,